de Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Como saben, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña hasta la una de la tarde, como siempre, con muchas cosas que ofrecerles. Miren, lo de ayer en Arguineguín fue absolutamente inaceptable de un gobierno democrático. Además, a través de su Carta Magna, propugnan los derechos fundamentales y libertades públicas. Aún menos cuando este gobierno enarbola la bandera de la inclusión, la protección, la cohesión de la sociedad, protegiendo al más vulnerable, aquellos que se les llena la boca hablando de diversidad, integración. Lo ocurrido ayer con los 227 inmigrantes dejados a su suerte, carentes de apoyo social, familiar, sin medios económicos, sin ropa, sin comida, sin bebida, sin alojamiento y con solo un desayuno en el estómago. Como mínimo es un abuso, una injusticia, execrable, detestable. La gota que colma el vaso de la incapacidad. Si el ministro Marlaska mintió asegurando que no pasan más de 72 horas en el muelle de Arguineguín y a partir de este plazo se activa la acogida, ayer demostró que no existe la más mínima sensibilidad con lo que está ocurriendo aquí en Canarias, con la inmigración, con estas personas que son las víctimas. Tarde frenética, porque sabíamos lo que estaba pasando, pero no dábamos crédito a lo que estaba ocurriendo. Sobre lo que pasó ayer sabemos el cómo, el cuándo, pero todavía no el por qué. ¿Venganza de Marlaska? Algunos dicen problemas de la propia policía que están que no pueden más. Aquí tenemos a los observadores internacionales de ACNUR. Pero también es denunciable la posición de delegación del gobierno, sin respuesta alguna. Lo único que hicieron fue proteger las instalaciones que tienen, como saben, en la Plaza de la Feria. Onelia Bueno emuló ayer, no sé si lo recuerdan, a José Manuel Soria. En la crisis de 2006 fletó un avión ante la incapacidad de Madrid, ante la falta de respuesta de Madrid, insisto, fletó un avión y los envió a la capital. A lo mejor esta es la solución, o no, vaya usted a saber. El presidente autonómico dice que la imagen de ayer no se va a volver a repetir. Ante la falta de respuesta del delegado del gobierno, Ángel Víctor Torres debe ejercer como tal. Esta semana además nos visita, salvo que se suspenda, como la toma de posesión del jefe superior de la policía que estaba prevista para hoy en delegación del gobierno, precisamente. Decía que esta semana viene el ministro Escrivá. Veremos, porque la verdad es que a estas alturas y con todo lo que está pasando y lo que puede pasar, porque ya el presidente autonómico dijo, ojo, porque noviembre puede superar a octubre en llegada de inmigrantes, y octubre es el mes de más flujo de llegadas de la historia, con más de 5.000. Veremos qué respuesta nos da el gobierno de España, pero insisto, poquitas esperanzas. Las 11:08 minutos, los 227 inmigrantes fueron acogidos una vez más en instalaciones turísticas. Uno se pregunta si no estuviesen estas con tan baja ocupación, o estuviesen cerradas, ¿qué serían de estas personas? La patronal incluso ya ha avisado, a la patronal hotelera y extrahotelera, recuerdan que no puede más, que se está normalizando una situación anormal. Estos recintos no son para este objetivo. Hablaremos con el secretario general de Comisiones Obreras en la Federación de Servicios. Otra más de sindicatos, en este caso de inmigración. ¿Cuál es su visión sobre todo lo que está pasando? Estaremos en el muelle de Arguineguín con los pescadores. El patrón mayor de la cofradía no daba crédito a lo vivido ayer. Hablaremos con él. Los 220 inmigrantes enviados en guagua hacia delegación del gobierno hacia la capital, allí en la Plaza de la Feria estuvo la oposición en el ayuntamiento. Hablaremos con ellos porque critican que no apareciera nadie del consistorio capitalino. También hablaremos con Podemos, que tanto ha criticado la gestión migratoria del Partido Socialista. Recuerden, seguro que lo saben, gobiernas junto en el Estado, pero también en Canarias. Y con SEAR Canarias. A partir de las 2:05, 2:10, tertulia de millennials, pues relajaremos contenidos, bueno, por decirlo de alguna manera, hablando de lo que va a pasar este fin de semana en el Teatro Cuyás. Ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón. Hablaremos con un oncólogo del Hospital Insular y finalizaremos el programa como cada miércoles con Juan José Laforet y su Callejeando. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Son las 11 y 10 minutos, esto es lo que tenemos por delante en esta horita y 50 minutos de radio, cuyo objetivo es entretenerles e informarles. La mañana de COPE Gran Canaria, Julio Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Damos paso al bloque dedicado a la información, actualizamos las noticias que está dejando esta mañana del miércoles. Todo centrado en lo que ocurrió ayer con ese desalojo de los 227 inmigrantes del muelle de Arguineguín sin ningún tipo de protección social. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado hoy que esta tarde comenzarán las derivaciones hacia el campamento montado en Barranco Seco, decisión que se toma después del caso que ayer originó la salida de Arguineguín de 227 personas ante el hacinamiento extremo que se vivía en el muelle. Esta mañana el ministro hacía el anuncio en el Congreso, donde también aseguraba que no va a dimitir.
No voy a dimitir. Este gobierno y este Ministerio del Interior y el conjunto de los ministerios del gobierno llevan trabajando 2 años y medio en materia migratoria, haciendo de nuevo política migratoria como se había dejado de hacer durante 7 años. Buena prueba de ello es que en el año 2019 se redujo la entrada en un 50%. Algo de política migratoria debemos de saber y aplicar. Esto no quiere decir nada respecto al problema que estamos atravesando, extraordinario y excepcional en Canarias este año. Muy complejo, muy distinto y consecuencia también de la pandemia.
En la sesión, la diputada de Coalición Canaria, Naura Más, ha alertado del polvorín que representa ahora mismo Canarias y la tensión que está produciendo la crisis de la migración ilegal y la falta de respuesta efectiva por parte del gobierno central.
Ayer anunciaron que habían empezado las repatriaciones. Un avión con 8 marroquíes y 16 policías. Eso es repatriar a Marruecos la gente que está viniendo. Hagan caso a ACNUR, hagan caso a la Asociación de Ayuda al Refugiado, hagan caso a Cruz Roja, hagan caso a Podemos, que pide la dimisión de Marlaska, hagan caso al Partido Socialista, que pide la dimisión de Escrivá. Mi tierra se lo merece. 2 millones de canarios.
Y un último apunte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha calificado de descoordinación el desalojo de más de 200 migrantes del muelle de Arguineguín este martes y ha urgido al gobierno a realizar traslados a la península.
A ver, señor ministro, realmente cuando hay que demostrar que se está trabajando es cuando hay un problema sobre la mesa, evidentemente. Si no hay problema migratorio, pues no hay nada sobre lo que trabajar. Ahora es cuando realmente hay que demostrar que ustedes se ganan su sueldo, sus emolumentos. Ahora es cuando realmente hay que demostrar que son capaces de gestionar. Y además, llevamos viendo esta situación desde principios de año. Y las organizaciones no gubernamentales, ACNUR, CEAR, lo estaban avisando desde principio de año. Ojo a lo que puede pasar. Y ha pasado. Seguimos contando noticias. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren en directo con sesión de control al gobierno en el Congreso. Además, en Canarias Interior dejan la calle a 227 migrantes de Arguineguín sin comida ni dónde cobijarse. También Podemos pide la inmediata dimisión del ministro de Interior. Díaz Tejera ve penoso sacar de Arguineguín a inmigrantes sin explicación. También le hago un visum y se lo da. Migraciones realoja en bungalows a los marroquíes liberados de Arguineguín y la llegada de migrantes este martes a Canarias rondan las 600 personas. También en Sociedad, el archipiélago es la región en la que más contagiados acaban en la UCI, y en sucesos, La Gomera eliminará las partes inestables del acantilado de Argaga. En el Canarias 7, por su parte, también abren con inmigración. Migraciones realojan bungalows a los marroquíes que abandonaron Arguineguín la tarde que retrató una indecencia, y Marlaska anuncia el traslado de inmigrantes a Barranco Seco y se niega a dimitir. También destacan, los turoperadores hacen piña y avisan de que solo con test antígeno se podrá activar el turismo. El gobierno estatal da luz verde a la prórroga de los incentivos fiscales de la RIC y la SEC, y también le tenía miedo, pánico, horror terror, dijo una de las víctimas del Lover Boy. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
En Coseco solamente caben 800 inmigrantes. Ahora mismo en el muelle de Arguineguín hay más de 2.000 y subirá esta cifra. En un futuro ya verán cómo vamos a hablar del colapso y condiciones inhumanas de Barranco Seco y también de Arguineguín. Ya verán. 11:15 minutos, seguimos con el deporte. Actualidad deportiva con David Ojeda. Hoy juega el Granca, David. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy, como cada miércoles ya se ha hecho habitual, toca partido. Juega el Club Baloncesto Gran Canaria, cita de Euroliga. Otra vez en el Gran Canaria Arena a partir de las 8 de la tarde y ante el Cedevita de Ljubljana, el histórico Olimpia de Ljubljana, en un partido en el que el grupo dirigido por Porfi Fisak, que evidentemente tiene un mucho mejor recorrido en la competición continental que en la competición doméstica, 5-2 es el balance hasta el momento en victorias y derrotas, pues tratará de certificar su clasificación para el top 16, la siguiente ronda de la competición. A ver cómo se le dan las cosas a un equipo que viene de perder el derbi, además de manera dura, 99-80 ante Iberostar Tenerife el pasado fin de semana. Y también trabaja la Unión Deportiva Las Palmas en la preparación de su próximo compromiso. Esto es con la euforia al revés, de haber logrado el triunfo ante el Tenerife en el clásico de rivalidad regional y poniendo la vista en el Sabadell, rival recién ascendido que se medirá en la histórica Nova Creualta a Las Palmas el próximo domingo.
Vamos a ver si Gran Canaria muestra una cara completamente diferente a la ACB en Europa, se lo contaremos todo. 11:16, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y saludamos a Lourdes Jorge. Hola Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencia destacada, Lourdes?
Sí, tenemos que informar que esta mañana en la isla de Tenerife una mujer resultaba herida de carácter grave tras ser víctima de un atropello en la avenida Blas Pérez González, en el municipio de Puerto de la Cruz. La afectada, de unos 70 años de edad, fue asistida por una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario y trasladada a Hospital Belví. Además, al lugar del incidente se desplazaron efectivos de la policía local que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes. Y respecto a la madrugada, hay que destacar la llegada de dos pateras que fueron interceptadas por Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria. En dichas embarcaciones venían 52 varones y una mujer de origen magrebí en buen estado de salud y que han sido trasladados al muelle de Arguineguín.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus. España prueba el primer ensayo clínico fase 3 para una vacuna contra la COVID. Se trata de la vacuna perteneciente a la multinacional Johnson & Johnson. 9 países participarán en este estudio y se buscará a 30.000 voluntarios. También Ana Oramas, entre lo destacado de hoy, porque la diputada ha pedido la dimisión del ministro Marlaska y Escrivá por el drama humanitario de la inmigración. Aseguraba que Canarias es un polvorín y que no hay capacidad de acogida, trabajo ni comida. Muy comentado esto en la red social. También otra noticia, Rosario Porto, funcionario de la cárcel de Brieva, en Ávila, han encontrado esta mañana muerta en su celda. Rosario Porto, madre de Asunta Basterra, condenada a 18 años por el asesinato de la niña. Una noticia que ha impactado hoy. También Masterchef, entre los hashtags de hoy, porque anoche se emitía un nuevo episodio de este programa. Y como siempre, también recordar el feliz miércoles.
11:18, nos queda el tiempo. Pues sigue el calor, aunque ha rebajado un poquito, ¿eh? Pero todavía no estamos en las temperaturas que esperamos en esta época del año, ni mucho menos. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 25 grados, en Medianías, en Firgas 23, seguimos para el norte, en Guía 24 grados, en Valle Seco subimos un poquito, 23 grados, 18 en el punto más alto y posiblemente el más frío de Gran Canaria, que es el Pico de las Nieves, 26 en Puerto de Mogán y en Arrecife de Lanzarote, repite temperatura. 26. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, otra jornada con sol y calor en la isla de Gran Canaria, con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, las máximas con pocos cambios, en torno a los 28 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando por su parte flojo en costas de componente este durante la primera mitad del día y girando a norte a partir de la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
contraproducente. El deseo que yo siento, cómo satisfacerlo, me consume lentamente. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy te acurruco.
11:20, al final los 227 inmigrantes fueron llevados a instalaciones hoteleras y extrahoteleras ante el temor de pasar la noche ahí en la Plaza de la Feria, en delegación del gobierno. Imaginen ustedes esa foto, ¿no? Esa estampa que evidentemente evitaron las autoridades. Vamos a saludar a Ignacio López, secretario general de Comisiones Obreras en la sección Federación de Servicios. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Ignacio. A ver si lo tenemos por ahí, a ver si nos puede escuchar. Ignacio López.
Hola.
Hola, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ignacio. ¿Me escuchas?
Hola, buenos días, ¿sí?
Sí, perfectamente. Venga, vamos a mantener esta conversación. Ignacio, estamos llegando a un punto peligroso. Se está normalizando, y le pregunto, demasiado el acoger a inmigrantes en instalaciones hoteleras y extrahoteleras.
Bueno, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Primero, los derechos humanos de estas personas que están llegando a nuestra zona, ¿no? A Canarias en este caso concreto y más concretamente a la isla de Gran Canaria. Estamos viendo cómo son alrededor de 300 personas de media diarias las que están llegando pues todos los días. Esto supone que son alrededor de 8.000 al mes. Ahora mismo se encuentran sobre 2.800 personas en Arguineguín, en el puerto de Arguineguín, en una zona muy, muy pequeñita. Y bueno, si vemos la media mensual que está llegando, pues estamos viendo cómo hay un número incalculable ya pues en nuestro destino y en nuestros complejos hoteleros quedándose, ¿no? Por lo tanto, los derechos humanos y la atención a estas personas yo creo que sí se les debe dar, pero sí que echamos en falta una actuación del gobierno central mucho más contundente para poder atender a estas personas como se les debe de atender y darles un trato digno como se merecen y atenderlos en zonas que estén habilitadas para atenderlos. Lo que nosotros no podemos entender es cómo se puede montar un hospital de campaña prácticamente en horas y no se pueden montar pues cualquier zona para poder atender a estas personas y poder derivarlas después a las zonas que las haya que derivar y no dejarlas a todas en Canarias, puesto que no damos aviso para atenderlas, ¿no? Por lo tanto, esto ya empieza a ser un problema bastante gordo y nosotros entendemos que el gobierno, a la pregunta directa que me hacías, que el gobierno, pues, entendemos que se está acomodando bastante con la solución que algunos empresarios, pues, han dado de poner sus establecimientos a disposición para atender a estas personas, pero a nosotros esto nos lleva un problema agravado ya no solamente de este aspecto, sino del aspecto laboral hacia los trabajadores, puesto que estamos viendo con preocupación cómo se están contratando estos establecimientos por un año, donde vamos a tener muchísimas dificultades para volver a recuperar el empleo en la actividad normalizada, porque el empleo para atender a estas personas inmigrantes pues no va a ser el mismo, porque los servicios no van a ser los mismos que cuando tenemos a los turistas extranjeros, ¿no? Por lo tanto, pero, sí, lo estamos viendo con preocupación.
Ignacio, acabas de decir que se están contratando por un año. Explícanos un poquito más, profundizamos un poquito más en esto.
Sí, bueno, nosotros nos están llegando a nuestro conocimiento, sobre todo por la Federación de Empresarios y demás, en la nota de prensa también se pone que se están contratando alojamientos para la atención de los inmigrantes y son contratos de un año. Por lo tanto, ya se está normalizando, que era la pregunta que tú me hacías al principio, se está normalizando demasiado, a nuestro entender, el tema este. Lo que se pedía desde la Federación de Empresarios desde un principio y lo que nosotros veníamos avalando con la Federación también en todas las reuniones que manteníamos con el Gobierno de Canarias era que esto fuese algo transitorio, esta atención a estas personas fuese algo transitorio que no pasase más allá del 31 de diciembre. Pero bueno, ahora sí nos está preocupando esta situación, puesto que ya vemos cómo se están contratando más de un año, por un año estos establecimientos, y esto sí ya nos preocupa bastante, ya no solamente porque van a ser estos establecimientos los que le tienen que dar la atención a estas personas inmigrantes, sino que esto va a afectar De una manera muy directa al empleo en estos establecimientos, porque no se va a recuperar el empleo que había.
Pero ese contrato puede ser una trampa, porque ¿qué pasa si se reactiva una vez más? Vamos a suponer que ya llega la vacuna, ¿no? Que al fin y al cabo todos sabemos que es la gran solución, y se reactiva una vez más el tejido socioeconómico, el turismo. ¿Qué pasa con estos hoteleros que han firmado por un año? ¿No pueden acoger a turistas y tienen que esperar a ver qué pasa con la inmigración?
Pues imagínese usted, si yo firmo un contrato con usted de cualquier ámbito, de cualquier cuestión, pues yo entiendo que yo y usted tenemos que cumplir con el contrato. Por lo tanto, claro, mucho me temo que estos hoteleros, si tienen unos contratos firmados de un año, pues van a hoteleros o extrahoteleros o con complejos turísticos o parte de sus complejos turísticos, pues van a tener que cumplir con estos contratos que están firmando. Por lo tanto, esa es nuestra preocupación. Aparte de la preocupación de que el gobierno de España pues no se está haciendo cargo de darle solución a esta situación, porque no podemos decir ni que sea un problema, porque el problema lo tienen estas personas en sus países, por eso están escapando de sus países, y hay que decir que vienen engañados y que vienen y que les cuesta mucho dinero poder venir aquí. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que ser todos conscientes. Yo creo que la sociedad canaria estamos siendo muy conscientes. Se ha visto como ayer se han acercado personas a acercarles bocadillos, a acercarles agua. Por lo tanto, yo creo que nosotros somos muy conscientes de esto, pero el gobierno sí que nos está dejando estancados a Canarias y se está olvidando de Canarias en dar una solución a esta situación, ¿no? Por lo tanto, es lo que pedimos.
La verdad es que me parece una barbaridad que un empresario hotelero o extrahotelero se atreva a firmar por un año, pues entiendo que con delegación del gobierno o con quien sea, ¿no?, para la acogida de esos inmigrantes, porque al fin y al cabo no sabemos qué va a pasar, ¿no? Esto puede ser hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo están los empresarios hoteleros y extrahoteleros? Entiendo que estarán cansados y llegará un momento en el que ya nuevos empresarios hoteleros y extrahoteleros no cedan sus instalaciones para acoger a más inmigrantes, ¿no? Que se paren ahí y que deseen que trabaje el gobierno central, ¿no?
Bueno, a nosotros lo que nos está preocupando muchísimo es la incertidumbre que hay actualmente absolutamente en todo. Y sí que hay empresarios que a lo mejor no tienen ese músculo económico para poder aguantar mucho más la situación que se está viviendo ahora mismo, y es lo que los lleva pues a firmar este tipo de contratos. Por lo tanto, por nuestra parte, pues hasta un poco podemos entenderlo, porque es una situación de alivio para ellos el poder tener, aunque sea a estas personas atendiéndolas de la forma que las tienen que atender, aunque no tengan que meter a todo el personal y demás, pero sí que les sirve a lo mejor para subsistir y para darles garantías de poder seguir viviendo, ¿no? Por lo tanto, nosotros por esa parte lo entendemos, pero nos preocupa porque esto afecta directamente al empleo, y nosotros tenemos que ver por el empleo que tenemos que recuperar en los próximos meses, ¿no? Estamos viendo con preocupación el tema de los PCRs, con el tema de los antígenos, cómo nos está complicando la vida otra vez de nuevo con los países emisores, a ver si el gobierno central pues nos deja también que los test de antígenos sirvan para Canarias, para poder reactivar esta actividad que para nosotros es fundamental, ¿no? Y que estamos cansados de decirlo, y ustedes en esta radio también están cansados de hablar de ello todos los días. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en que los test de antígenos sean válidos para Canarias, y tenemos que buscar una solución a esta situación de inmigración que ahora mismo nos está asolando y que nos está llenando el sur de Gran Canaria pues de personas con necesidades, que nosotros creemos que es el propio gobierno de España con sus ministerios los que tienen que dar una solución ágil y rápida a la situación.
Ya para acabar, Ignacio, ¿aproximadamente cuántos inmigrantes están alojados en este tipo de instalaciones?
Bueno, no lo sabemos exactamente, porque no hay nadie que nos den los datos, pero empecé la entrevista diciendo más o menos la media diaria que están llegando y la media que suponen un mes. Y llevamos un mes recibiendo inmigrantes a una media de 300 por día, pues seguramente que están en nuestro entorno alrededor de 8.000 ahora mismo. Por lo tanto, en algún sitio tienen que estar, y seguramente que están pues en estos complejos extrahoteleros o hoteleros que se han ofrecido para atenderlos, ¿no?
Ignacio López, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Seguimos avanzando, son las 11:29. Saludamos a Juan de León Rosales, responsable de UGT en la Federación, en la sección de emigración. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿y cuál es la posición de los sindicatos a tenor de lo que está pasando, sobre todo lo ocurrido ayer en el muelle de Arguineguín, con esas 227 personas dejadas a su suerte?
Bueno, nosotros en primer lugar, lo que eso no es una, era algo que tenía que suceder a corto plazo, porque llevamos meses pidiéndole y reclamándole al gobierno de España que tome medidas urgentes a la situación que está sucediendo. Y lo que UGT realmente está avergonzada de lo que ha sucedido con el episodio de 200 personas que han dejado a su libertad por no tener capacidad. Yo creo que ha sido una falta de descoordinación del gobierno de España, de descoordinación de sus ministerios, de una descoordinación o un no tener claro lo que es una política de inmigración, la de una descoordinación con la delegación de gobierno en Canarias, con el gobierno de Canarias, y lo que no se puede permitir es que en estos momentos se acojan al derecho de que ya pasaron las 72 horas, han sido identificados, por lo tanto son puestos en libertad. Cuando hay, sabemos que en ese muelle de Arguineguín hay personas que llevan más de 4 y 5 meses sin tener derecho a acceso a la asistencia legal necesaria, ha sido denunciado por el Colegio de Abogados. Se sabe que se está firmando órdenes de expulsión en los juzgados y sin la presencia de la persona que va a ser expulsada y sin comunicarle a la persona que va a ser expulsada. Yo creo que en un Estado español que dice que defiende los intereses defiende los intereses y está defendiendo los intereses en Europa de los derechos fundamentales, en España se nota que se los está saltando a la torera. Lo que no se puede permitir tampoco, y permíteme que dé un discurso tan largo y no te deje hablar. ¿Sí?
No, adelante.
Sí.
Vale.
Es porque lo que no se puede permitir es el desfile de responsables gubernamentales a nivel nacional que ha habido en Canarias y que ninguno ha aportado absolutamente nada, pero absolutamente nada. Y segundo, lo que no se puede permitir es que el Estado español esté pidiéndole a Europa solidaridad y que se respeten los derechos fundamentales de las personas migrantes cuando España no permite que los inmigrantes que están en Canarias y que no hay cupo para su alojamiento totalidad, no les permite que se dirijan a otras provincias o a otras localidades de España, cuando predican que o solicitan a la Unión Europea solidaridad cuando España no está siendo solidaria.
Pero, don Juan, es que esto se va a poner peor. La llegada de inmigrantes no va a bajar, pero
es que no se va a poner ni peor ni mejor. Yo creo que esto es cíclico y siempre ha sido así. Otra cosa es que los gobiernos españoles anteriores y los existentes nunca hayan puesto medidas necesarias ni financiación adecuada para atender a la población inmigrante. No se ha dotado de personal suficiente a las empresas, a las oficinas de extranjería.
En 2006 se solucionó, llegaron 30.000 inmigrantes. Se sí. pudo conseguir la fórmula, es decir, incluso hay un libro de estilo, el que era delegado del gobierno por aquel entonces, recuerdo que publicó un libro de estilo para saber cómo actuar en estos casos. Es decir, que incluso hasta está por escrito, saber qué es lo que hay que hacer.
Le explico, en el 2006 se tuvo la gran suerte de contar con las ONG y los sindicatos que trabajamos a pie de calle con las personas migrantes. Se hizo un protocolo de actuación, ¿vale? Por lo tanto, todos sabíamos lo que teníamos que hacer y se permitió el traslado, ¿vale?, de personas a la península, ¿vale? En este caso, se ha saltado los protocolos, no se cuenta con las entidades, ¿vale? Y segundo, España lo que está haciendo ahora mismo es obedeciendo órdenes de la Unión Europea. Todos sabemos que se ha firmado la Unión Europea tiene un nuevo acuerdo de inmigración y de asilo, en el que, primero, se castiga a la inmigración, segundo, se apuesta por lugares de concentración, ya sea campos como Lesbos y demás, se apuesta a lugares de concentración para seleccionar la llegada de inmigrantes a la Unión Europea, y la Unión Europea ve a Canarias como frontera sur, por lo tanto, Canarias y las ciudades como Melilla y Ceuta, como sitio donde se van a concentrar la migración e impedir que llegue a la Unión Europea, porque todos sabemos que los inmigrantes que han llegado a Canarias, su destino no es Canarias y su destino no es la península, su destino son francoparlantes, hablan la mayoría franceses, y su destino es la Unión Europea.
Juan de León Rosales, el responsable de UGT en la Federación de Inmigración, gracias por atender a la COP, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo, y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1.000, otros 1.000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es. Orecada, neumáticos de confianza.
Once 38 minutos. De forma breve actualizamos la información, Ainhoa.
La policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha alcanzado las 11.000 multas por incumplimiento de las medidas sanitarias de protección frente a la COVID-19 desde que se puso en marcha el dispositivo especial de vigilancia en los barrios y zonas de gran afluencia de la ciudad al finalizar el estado de alarma. Además, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a 16 años de prisión por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas por matar el pasado 29 de agosto de 2017 a un conocido disparándole en la calle Córdoba de la Bahía de San José de Las Palmas de Gran Canaria. Y un último apunte, un hombre ha sido detenido en Lanzarote, acusado de tener una plantación de marihuana en el sótano de un chalet de Playa Honda.
11:39, nosotros seguimos adelante. Ya saben ustedes que esos 227 inmigrantes pues permanecieron aquí durante bastantes horas en la Plaza de la Feria hasta que las autoridades pudieron conseguir un alojamiento turístico, ¿no? Ahí estuvo Pepa Luzardo, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y todo su equipo realmente. Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por cierto, que me decías que echabas de menos también la asistencia de gente del equipo municipal, ¿no? Del equipo de gobierno.
Bueno, es que cuando primero la noticia
toda la tarde. Yo creo que fue una bomba, ¿no? Porque yo creo que nadie se esperaba primero que el ministro Marlaska, para que sus palabras no fuesen mentira, cogió y dio instrucciones o dio la orden para que salieran estos 227 inmigrantes y así el poder decir cada 72 horas salen, cuando luego sabemos que los que salieron, o sea, hay gente que lleva 2 y 3 semanas y que ni siquiera están en un alojamiento provisional. A partir de ahí, cuando ya empieza a saltar noticia de que la alcaldesa de Mogán se los plantó al delegado del gobierno delante de su casa, digamos, pues ya sí me empecé a preocupar porque, bueno, me acordé mucho del mes de noviembre cuando pasó algo similar, que vinieron al Parque Santa Catalina, pero que resulta que al final quien se tuvo que hacer cargo de ello fue Cáritas, como recordarás, y bueno, la Iglesia Santa Isabel de Hungría, hasta que también Cáritas se plantó y por fin se buscó el polideportivo que está al lado del canódromo, la piscina y el castillo arriba, para acogerlos, ¿no?
Uh-huh. Y, oye, ¿cuál fue las sensaciones vividas ayer? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Tú bueno, estás que, ahí de es cerca hablando con ellos?
Era increíble. Primero, yo creo que esto, a un gobierno de España con dos dedos de frente, dicho sea de paso, aquí hay un problema interno, los ministros no se llevan unos con otros, no hablan unos con otros, creo que el de inmigración se enteró después de que los había soltado el Marlaska, no el de interior. Bueno, y todo esto es como un despropósito. Yo lo que no entiendo es qué hace el presidente del gobierno de España. De hecho, lo he puesto hoy en un tuit. O sea, esto es una cuestión de Estado, es una cuestión de gobierno de España, y es una cuestión que, como los ministros no son capaces de resolver, porque además no se llevan, pues tendrá que ser el presidente del gobierno de España el que ponga orden. Y además, el presidente del gobierno canario hace ya 8 días, porque estoy contando los días, ¿eh? Hace 8 días dijo que iba a venir Pedro Sánchez a Gran Canaria. Bueno, pues que venga, que se siente la delegación de gobierno, primero con los ministerios correspondientes que tienen competencia y con las instituciones canarias, y hasta que no encuentren una solución que no salgan de esa mesa, porque es que además no se está actuando con los países desde el punto de vista diplomático, que sí se hizo en la época de Zapatero y en la época de Rajoy. Y aquí tenemos un problema, que si hoy llegan 500 personas más, ¿qué pasa? Ayer estaban 2.600 en unas condiciones infrahumanas. Ahí creo que el trato humanitario, luego después tiene que actuar también la parte de desvío que hay que hacer a otras comunidades autónomas y el apoyo de Europa, trabajar con los países de origen y también deportarlos, ¿no? Si la gente llega aquí, saben que luego, bueno, pues pasarán un tiempo, pero luego al final se pueden buscar la vida y vienen huyendo, pues también de miseria, y para ayudar a su familia, pues yo creo que hay que entender lo que es la situación dramática cuando salen, porque muchos de ellos están perdiendo también la vida en el mar, ¿no? Entonces, todo esto es una falta de todo, desorganización, o sea, la imagen es de vergüenza. O sea, yo creo que los canarios, oye, cuando vimos esto, yo tengo amigas como todos tenemos amigas en la península, que me mandan mensajes y me dicen, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Y cómo está pasando esto? O sea, la situación de caos, yo creo que es tremenda.
Pepa, tú viviste, recuérdame, si me equivoco, la crisis de los cayucos también. Tú,
sí, sí, o sea, vivimos
municipal en la crisis de los cayucos, ¿no?
Vivimos la que cuando José Manuel era alcalde, que nos, por cierto, nos dijeron absolutamente todo, especialmente a él, porque estaban en el Parque Santa Catalina y lo que no podíamos hacer es que siguieran en el Parque Santa Catalina, y efectivamente llegamos a tomar una decisión que fue que salieran fuera, que salieran a la península. Nos pusieron de vuelta y media, pero es justo lo que ahora están diciendo entidades e instituciones, yo creo, con bastante prestigio, como puede ser SEAR, de que esto no puede soportar más gente.
¿Esa es la solución, Pepa?
La solución es evitar que salgan de allí.
Los metemos en un avión y los mandamos para Madrid.
Yo creo que la solución es primero establecer los mecanismos que existen desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista de la custodia de las aguas y demás, para que no salgan. O sea, segura que la ver cuenta, como había patrullas mixtas de la Guardia Civil Española y del gobierno, en este caso de Senegal, donde estaban conjuntamente trabajando para evitar que salieran de allí. Claro, pero ya es Marruecos, ya es Mauritania y ya es Senegal. Si salen
pero
de
actuar eso, en frontera.
Eso es fundamental.
Pepa, con lo que tenemos ahora mismo, la solución puede pasar por ahí, al igual que ha hecho Nadia Bueno, lo que dijo fue, delegación del gobierno no da respuesta, no podemos tener, es que es tremendo.
Yo creo que la solución...
No podemos tener más de 200 personas por ahí vagando, se los envía a delegación del gobierno, y se ha aplaudido además. Debe hacer, no sé si delegación del gobierno, el gobierno de España, decir, que Migraciones no está respondiendo, que el gobierno de España no está respondiendo, pues los mandamos para allá.
No, yo creo que el gobierno de España tiene la obligación de responder, y si no, los ciudadanos tenemos la obligación de exigírselo. Y yo creo que aquí tiene que venir Pedro Sánchez ya, sentarse a la delegación de gobierno y establecer un plan de medidas urgentes, porque claro, resulta que Defensa no se dé las instalaciones para ubicarlo, y luego efectivamente hay que hacer una política de deportación, de devolución, de volverlos a llevar, porque son inmigrantes irregulares, y luego establece que la inmigración tiene que ser de manera regular, y luego después hay que conseguir, y eso tiene que conseguir el gobierno de España, la solidaridad de todas las comunidades autónomas, porque tampoco podemos nosotros soportar solo Canarias todos los menores no acompañados, porque es que no tenemos plazas suficientes. O sea, no podemos, no tenemos, o sea, no es una cuestión solo de recursos económicos, sino de recursos físicos. O sea, yo no sé qué ha pasado con Barranco Seco, que iba a estar operativo, pero sí, claro, si
hay problemas con las camas, según.
Sí, pero si está operativo solamente para tres días, claro, si a los tres días han llegado 17.000, ¿cuántos van a llegar de aquí a 31 de diciembre? Porque hoy, por ejemplo, el día está espectacular. Yo lo he visto aquí desde el ayuntamiento, que creo que no se mueve nada, que está el mar como un plato.
Pepe, claro. aguanta un segundito, porque tenemos a César Merino, que es el secretario de organización de Podemos aquí en Canarias. No lo tenemos por ahora. ¿Quién tenemos? A Ricardo Ortega. Bueno, enseguida hablaremos con Ricardo Ortega, que es el patrón mayor de la cofradía de pescadores. Vamos a ver si lo podemos pasar en antena. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, tremendo lo vivido ayer, ¿no, Ricardo?
Bueno, yo creo que no hay en el escenario español un calificativo para poder explicar esto, ¿no? Y la verdad que si este gobierno va a llevar este país igualmente como lleva el tema de la inmigración, pues mal vamos, porque esto ya lo de ayer fue ya el colmo del colmo.
Oye, ¿qué es lo que dice la gente esta mañana? Porque entiendo que la comidilla del pueblo, bueno, lleva siendo todos estos meses, pero sobre todo hoy, lo ocurrido ayer, que cuando tú sales a la calle, ¿qué es lo que te dicen, qué te cuentan? Tú que tienes tecla con todos ahí.
Pues te contarás lo que te puedo contar yo aquí, donde vivo yo cerca, aquí, bueno, vivo un poquito alejado lo que es del muelle, y un vecino me dice, mira, aquí llegaron cuatro, buscando, desorientados. Es decir, esto es, la verdad es que esto es un auténtico desastre, la gente está muy... Por un lado desanimada, por otro lado está bastante enfadada, y ya estamos cansados del típico discurso que si son seres humanos, que hay que ser solidario. Creo que estamos cansados ya de esa misma berrea, ¿no? Porque en eso estamos de acuerdo, que son seres humanos y tal, pero cuando te dicen que vienen de una guerra, un futuro mejor, pero ¿qué futuro? Si es que aquí no lo hay, ¿no? Y la pregunta que se hacen todos es, ¿para qué tenemos fronteras si es que están ahí de la mano de Dios? Si es así, como he dicho varias veces, que entren por los aeropuertos.
La incapacidad gubernamental al final trae pensamientos de este tipo, ¿no? De esta clase, y se olvidan a lo mejor de que ellos también son víctimas. Oye, incluso también hay fotos por ahí que se compartían, hay inmigrantes vagando por ahí, ¿no? Que algunos que a lo mejor se han escapado, no han querido subir a la guagua por el motivo que quiera que sea, y siguen, ¿no?, caminando por ahí, por la zona de Arguineguín y demás.
Claro, ten en cuenta que lo mismo que está en los hoteles, te abro sobre todo magrebí, no tanto subsahariano, pero magrebí, eso salen, están por ahí deambulando, que si preguntando, que si esto, que si lo otro, dónde va, dónde no van. Es que yo creo que cada vez que hace algo es peor el remedio que la enfermedad, por decir algo, ¿no? Porque la verdad es que es una vergüenza, y a mí lo más raya que me da, ¿no?, es como todos los políticos que han pasado por este muelle han mentido como bellacos, ¿no? Es decir, no le dan vergüenza. Bueno, yo creo que no le dan porque no la tienen, ¿no? Y es triste para la población, ¿no? Que ya, ¿a quién acude? ¿A quién vamos? Porque ya es que, ¿sabes? Ya no sabemos a dónde dirigirnos.
Pues este es el sentir. Ricardo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente, venga, suerte.
Yo quería añadir algo, si me dejas, que también a las Palmas de Gran Canaria, yo vi anoche cuando me acercaba a las 8:00, cómo estaban transitando por la calle León y Castillo algunos inmigrantes en un grupo de tres, cuatro, iban, o sea, que yo creo que aquí en la ciudad se han quedado algunos inmigrantes, o sea, no todos volvieron al sur de Gran Canaria. Y después, hombre, esto no es un fenómeno nuevo, en el 2006 vinieron 30.000, pero claro, según viene, se van deportando, se van sacando, porque también la ley está para aplicarla, ¿no?
Y sobre todo, incluso había una red de actuación, es decir, claro, en 2006 hemos hablado mucho de esto,
y es verdad que ayer
estaban más cohesionadas las ONG y había... Oye, cierto interés por parte del gobierno.
No, no, y el gobierno de Canarias, el gobierno de España y las instituciones que estábamos, recuerda que además fue la época de Adán Martín como presidente de gobierno. Anoche lo comentaba con Flora Pescador, una periodista de la provincia que también estuvo como jefa suya de prensa, y comentábamos cómo en aquella época pues había reuniones de trabajo, se tomaban decisiones, se buscó, en el caso de las farmacias teníamos la nave de Miller, ¿no? En Miller Bajo. Ahí estuvieron mientras se iban, llegaban, se sacaban, y bueno, es que no, la forma de llegar no puede ser esta, de que cogen un cayuco, además se juegan la vida, que están las mafias ahí actuando y que hay que establecer medidas para combatir esta lucha, ¿no? Porque es que la inmigración no es un fenómeno nuevo. Lo que pasa es que es verdad que este año sí es verdad que ha subido el 1000%, ¿no? Pero también tenemos un gobierno de Canarias que es el mismo color que el gobierno de España, y a mí también me ha sorprendido que la ministra Darias no haya tomado las riendas, que fue delegada del gobierno y que conoce muy bien esta tierra, que haya sido ella a lo mejor la coordinadora para evitar que un ministro no hable con el otro y no se entere de lo que está haciendo uno y el otro, ¿no? La defensa no da permiso o no quiere. El de inmigración no quería venir y vino, y después se topó. Además, creo que va a venir el viernes otra vez. A ver si no cancela la visita, ¿no? Porque esta mañana había una toma de posesión del jefe superior de la policía que cancelaron. El delegado del gobierno no puede seguir estando al mando. Lo tendrán que poner a Segura Claver. Tendrán que poner al que en aquel momento coordinó esta salida de los 30.000 que llegaron. Y si tienen además gente con experiencia, ¿no? Yo no entiendo muy bien a qué están esperando este Partido Socialista, aparte de un digno en todo, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa, porque hoy Marlaska ha dicho que no va a dimitir, y se lo están pidiendo todos, absolutamente todos.
Pero ¿qué va a pasar? Hoy se cumplirán 72 horas de otros 200, mañana otros 300.
El presidente Torres dijo que no se va a volver a repetir esa imagen, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Esperamos,
bueno, pero no sé quién manda, porque Torres dice una cosa, pero Marlaska es el que tiene las competencias en interior.
Sí, así
que es. Pepa Luzardo, la salida.
Muchas gracias.
Adiós a ustedes. Venga, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Seguimos avanzando, en 7 minutos llegamos a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Al fin y al cabo es la gran clave del día, ¿no? La inmigración, y sobre todo lo sucedido ayer en el muelle de Arguineguín. Saludamos a César Merino, secretario de Organización de Podemos. ¿Qué tal, don César? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos. Lo tenemos por ahí, a ver si nos escucha. Secretario de Organización, creo que sí. Hola, César, ¿qué tal? Buenos días.
Sí. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Piden ustedes también la dimisión del ministro del Interior, de Grande Marlaska, don César?
Sí, bueno, nosotros, como Podemos Canarias, así como toda la sociedad canaria en su conjunto, estamos siendo testigos y parte de este drama humanitario que obliga a miles de personas a huir de sus países de origen, a buscar un futuro y una vida digna, ¿no? Es verdad que la situación a la que ha llegado el muelle de Arguineguín es ya desde hace tiempo insostenible. Nosotros entendemos que la política migratoria trasciende a más allá del Ministerio del Interior, ¿no? También estaría de Exteriores, Defensa, en fin. La política migratoria española y la europea tiene que ser revisada en su totalidad. Pero sí que es verdad que el límite, ayer yo creo que se rebasó. Cuando se ponen 200 personas en la calle, en situación de abandono y, digamos, con las expectativas de buscarse la vida, y entendemos que eso pues sí que corresponde a responsabilidad del Ministerio del Interior, que si bien sí que exigimos que dimita, también exigimos que limite responsabilidades. Si no quiere dimitir, al menos que esto no, lo que no puede quedar es en, bueno, no sabemos quién ha sido, no sabemos qué ha pasado. No, investigue usted y vamos, y y encima responsabilidades, que es lo que nosotros exigimos, que se cumpla con Canarias, que se cumpla con derechos humanos y las responsabilidades que las tiene, y que si es así, que efectivamente se tiene que...
Pero don César, ¿no deberían presionar también a ustedes mismos, a Podemos, porque al fin y al cabo gobiernan en el Ejecutivo Regional, pero también gobierna, tenemos un vicepresidente del gobierno de Podemos? ¿No deberían también autoexigirse, autopresionarse? No sé cómo decirle, porque al fin y al cabo también tienen responsabilidad.
Bueno, nosotros lo que hacemos en esta petición es efectivamente exigir explicaciones por lo que ocurre ayer. Como te comentaba, efectivamente entendemos que la política migratoria tiene que ser revisada en su conjunto, no solo por la política de interior, que entendemos que no solo policía, ¿no?, sino todo su totalidad. Nosotros entendemos que estamos siendo exigentes con todo el gobierno. Se nos acusa de deslealtad, he estado viendo los medios hoy que soy deslealtad con el pacto del gobierno y tal. Mire, nuestra única lealtad en Canarias es con Canarias, con su gente, con su pueblo, con los derechos humanos, y eso es un acto incuestionable, ¿no? Es decir, eso está por encima y muy por encima de lo que puedan ser considerados pactos políticos, ¿no? Sí. Creo que estamos siendo muy claros en esto, ¿eh?
Sí, don César, cuando usted le transmite este mismo mensaje, dimisión de Marlaska, revisión de los tratados internacionales en cuanto a inmigración y demás, y ser más sensible, y sobre todo depurar responsabilidad, cuando se lo transmite a los compañeros de Madrid, que por cierto tenemos un secretario de organización que es canario también, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen? Desde Madrid, ¿qué es lo que dicen?
Bueno, Madrid están también muy preocupados con esta situación. Es verdad que esto trasciende a sus competencias en este momento, pero ellos también entienden que tenemos que echarle cabeza a esto y que tenemos que ser conscientes de esta situación y que hay que exigir al gobierno y a Europa que la política migratoria tiene que cambiar, porque esto no es una cosa aislada solo en Canarias, ¿no? Recordemos a Lesbos, Lampedusa, pues sí, y precisamente lo que no queremos es que Canarias se convierta en otro barracón como estos países. Y sobre todo, darle la opción de estas personas de continuar su ruta migratoria, que entendemos que no se quieren quedar aquí.
Sí, pero no se están cumpliendo los derechos fundamentales y libertades públicas. Al fin y al cabo, el gobierno del Partido Socialista y Podemos también, que gobiernan juntos, pues hablan mucho de inclusión, de protección, cohesión de la sociedad, de diversidad, de integración, pero fíjense ustedes lo que pasó ayer. O sea, ayer fue un acto inhumano desde todos los puntos de vista.
Sí, estamos totalmente de acuerdo, por eso hemos hecho este comunicado, que entiendo que es bastante duro, que yo entiendo que a algunas personas se le pueda atragantar, pero entendemos que nuestra realidad es la que es y que no podemos mirar para otro lado. Por eso Podemos Canarias, sin connivencia con Podemos Estatal, ni siquiera consensuamos ningún mensaje, fuimos directamente a lanzar este mensaje porque, vamos, pensamos lo mismo que acabas de decir, es integral, incuestionable. Vamos, yo he visto al presidente del gobierno de Canarias, además secretario general del PSOE, y en esta misma línea. No nos explicamos por qué pasó, queremos depurar responsabilidades, efectivamente, y que se le dé una salida a esta situación que ya es más que insostenible, ya no solo lo de ayer, sino lo que está pasando en Arguineguín y que vamos, ¿no? Que sigue pasando y que va a seguir pasando. Entonces,
¿está pasando, por lo tanto, de la gestión migratoria de Canarias desde el gobierno central?
Bueno, yo no lo sé qué estrategia tienen, la verdad es que eso también me trasciende a mí y por mucho, pero desde luego lo que tienen que hacer es revisar esa estrategia. Si la estrategia es crear en Canarias una sede permanente para estos inmigrantes, pues yo creo que se equivocan, yo creo que habría que revisar eso. Pero también es verdad que hay que hablar con Europa, entender que Canarias es frontera sur del sur y que hay que darle una salida, porque además Canarias ya viene con problemas propios, como son la pandemia, el sector turístico, el desempleo, y que además ahora se le suma esta situación y nos aboca...
Entonces, Podemos Canarias, don César, pide la dimisión de Grande Marlaska, ¿no?
Podemos Canarias lo que exige es que se cumpla con los derechos humanos, que se cumpla con Canarias y que se cumpla con las responsabilidades que se tienen. Y si no se es capaz de hacerlo, nosotros nos mantenemos en esta posición.
César Merino, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Saludos.
Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía en Canarias. Escucharemos el boletín informativo y después nosotros seguimos con el debate de la tertulia millennial. We'll be right back.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los avances en los diferentes ensayos de la vacuna siguen situándonos en un escenario esperanzador, pero para el que todavía faltan varios meses. La situación actual es ahora mismo muy complicada. La ocupación de las UCI con pacientes COVID se ha multiplicado por 4 en los últimos 2 meses, desde septiembre hasta hoy. Los expertos consultados por COPE temen que siga aumentando hasta finales de noviembre. Piden que se refuercen los medios y también las medidas restrictivas de movilidad para evitar un nuevo colapso hospitalario, Maribel Sánchez.
La mayoría de los hospitales españoles han tenido que ampliar sus camas UCI para evitar el colapso y los facultativos temen que haya que seguir haciéndolo ante la avalancha de pacientes que se prevén para las próximas semanas. Como explicaba en COPE el doctor Álvaro Castellanos, jefe de medicina intensiva del Hospital La Fe de Valencia.
Lo que nos tememos es que en un momento dado pueda haber un brote importante, en cuyo caso pues sí que podríamos llegar al colapso, a una situación similar a la que vivimos en marzo.
Por eso nos pide que cumplamos las restricciones de movilidad y reunión para que ellos puedan seguir atendiendo a los contagiados más graves.
Mientras la pandemia avanza, hay un organismo que permanece inalterable, gastando dinero en encuestas cuya utilidad es nula. El último CIS del socialista José Félix Tezanos arroja pocas novedades. La pandemia sigue sin pasar factura a Pedro Sánchez, que mantiene una distancia de casi 12 puntos sobre un PP que pierde apoyos. Tanto Ciudadanos como Vox, según Tezanos, mejoran su resultado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez obtendría el 30,4% de los votos frente al 18,6% que cosecharía Pablo Casado. La distancia entre ambos se mantiene intacta. De hecho, el PSOE baja 4 décimas y el PP 3. El cambio significativo lo registran Vox y Ciudadanos, que crecen cada uno 7 décimas. Santiago Abascal se consolida como tercera fuerza y avanza hasta el 13,2% de los apoyos tras su moción de censura. E Inés Arrimadas salta al 9,5% tras facilitar la tramitación presupuestaria. El estudio de campo del CIS concluyó justo con el primer impacto del anuncio de respaldo de las cuentas por Bildu y el júbilo al respecto de Pablo Iglesias, que sufre una ligera caída de 3 décimas y se atasca en el 11,4% de los sufragios.
El sector del automóvil está en plena reconversión para adaptar su producción hacia los motores eléctricos, híbridos o de hidrógeno. La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de BMW, Pilar García de la Puebla, ha explicado hoy en Herrera en COPE ¿cómo se presenta el futuro de la automoción?
Tus necesidades son moverte 30, 40 kilómetros en un entorno urbano, pues un coche eléctrico es perfecto. Si son 30, 40 kilómetros en un entorno urbano, pero con alguna distancia larga, tu opción es el híbrido enchufable. Si tienes que hacer distancias largas, tu opción sin ninguna duda es el diésel.
La última hora nos lleva a los juzgados de Valencia. Acabamos de conocer la sentencia del crimen de Patrés. María Jesús, conocida como Maje, ha sido condenada a una pena de 22 años de cárcel por el asesinato a puñaladas de su marido, Antonio, en un garaje del barrio valenciano de Patrais, el 16 de agosto de 2017. Uno de los amantes de Maje, Salvador, autor material del crimen, tendrá que cumplir 17 años de cárcel. La goleada de España sube la autoestima de la selección, José Luis Corrochano.
La victoria por 6-0 a Alemania, aparte de clasificarnos para la final a 4 de la Liga de Naciones, aumenta la confianza del equipo, que venía de marcar pocos goles y con malos resultados del partido sale reforzado Luis Enrique y jugadores como Morata y Rodri.
Me gustaría ver qué van a decir la gente contra una selección que podría ser campeona del mundo, podría ser campeona de Europa y ahora dirán también que no estaba a buen nivel. No sé, creo que no nos pueden poner ningún pero. Cuando no metemos goles, que no metemos goles. Ahora que lo metemos, a ver qué se dice, tengo ganas de llegar a casa para mirarlo.
Desde dentro reclamamos un poco de paciencia, ¿no?, con el grupo, de que sabemos que las cosas se están haciendo bien, que el trabajo ha sido bueno. Somos los únicos que vivimos el día a día, el crecimiento del equipo, y sabemos del potencial que tenemos. Y esto es lo que es España, una selección que puede ganar a Alemania 6-0.
Con Francia ya clasificada, España va a conocer hoy sus otros dos rivales en la final a 4 que se va a jugar en octubre del año que viene. Del partido salieron lesionados Sergio Ramos y Canales con problemas musculares. El Real Madrid, recuerden, juega este sábado en Villarreal. Ramos pasa pruebas hoy. Varane parece no tener problemas en el hombro tras su partido con Francia y está a la espera del Real Madrid de saber si Hazard, Casemiro o Militao dan negativo en los tests.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo contáis la historia de un inmigrante que llegó a España hace 5 años y gracias a la confianza que algunos le brindaron, está reconstruyendo su vida.
Pues sí, es Jan Koulio, nació hace 26 años en Guinea Conakry, pero el asesinato de su padre supuso un giro dramático en su vida, que le llevó a pasar años de dificultades, clandestinidad y picaresca. En 2014 llegó al Monte Gurugú, en Marruecos, donde sufrió violencia tremenda. Al octavo intento logró entrar en Melilla. Trasladado a Madrid, fue acogido y acompañado por varias ONGs y pudo participar en el programa de inserción y emancipación Volar, de la ONG CESAL. Gracias a la confianza que otros pusieron en él, ahora ha conseguido una oferta de trabajo y va a obtener el permiso de residencia en España. Jan va a contar su historia el próximo domingo en una mesa redonda del Encuentro Madrid titulada El fruto de la confianza, testimonios desde África, América y Europa. Lo vamos a contar ampliamente dentro de media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Acaba de empezar mediodía y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad, porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es. Orecada, neumáticos de confianza.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en tiempos de retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928 23 40 64 o en el email cie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Nueve minutos, tiempo para actualizar la información. Una mirada a las noticias que está dejando esta mañana del miércoles 18 de noviembre, Ainhoa.
Comenzamos contándoles que la alcaldesa de Mogán ha cargado las tintas contra la delegación del gobierno por el suceso ocurrido ayer en el muelle de Arguineguín. Asegura que la responsable en la provincia de Las Palmas, Teresa Mayans, mintió a la presidencia del gobierno y que ella y el delegado conocían lo que iba a pasar.
Lo que más me preocupó a mí es que el propio presidente del gobierno de Canarias no sabía esta situación, que se la comuniqué yo por WhatsApp, le mandé un vídeo en directo de lo que estaba sucediendo porque estaba en sede plenaria. Eso sí ya me empieza a preocupar. La subdelegación del gobierno miente al presidente del gobierno de Canarias y nos mienta a todos los canarios. La subdelegada del gobierno sabía lo que iba a pasar, el delegado del gobierno sabía lo que iba a pasar.
Onalia Bueno alertaba de que hoy podrían salir más personas del muelle. En el Sindicato Unificado de la Policía rechazan la medida. José Luis, que es su secretario en Canarias.
Pues completamente desafortunada, porque vamos a ver, si se han buscado medidas alternativas y excepcionales, como alojar a estas personas en los hoteles porque no había capacidad para meterlos en otras instalaciones, como que de repente se opta por dejarlos en la calle. Es que no se les dejó ni con agua, ni con bocadillo, ni una mascarilla de repuesto.
Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que no va a aceptar que se deje a los inmigrantes en la calle, como ocurrió en la tarde del martes con más de 200 personas, ya que entiende que es inaceptable.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30, pero de forma breve, son las 12:11, vamos con el debate millennials. Con Zeus Benítez, ¿qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Del Partido Popular, buenos días.
Muy buenos días.
José Eduardo Marrero, Ciudadanos. ¿Qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y a ti especialmente, Javier.
Gracias. Bueno, por decir algo, porque tras lo sucedido ayer, la verdad es que hoy todos los ecos resuenan. Ese desalojo de los 227 inmigrantes abandonados.
Es indignante lo que está pasando.
Y dejados, José Eduardo, a su suerte.
Totalmente, es indignante el trato vejatorio que están recibiendo estas personas que llegan con una situación preocupante, sin duda. Todavía vivir con esa presión de 2,000 y pico personas hacinadas en un muelle, y que luego tenga la poca vergüenza el ministro del Interior, porque no se puede decir de otra manera, porque es una poca vergüenza, de decir que no, que solo llevan 2 días ahí. Solo llevan 2 días. Y que la única decisión que haya tomado el Ministerio del Interior, el señor Marlaska, haya sido apartar al jefe de la Guardia Civil en Canarias, y además apartarlo por pedir más medidas contra la inmigración ilegal. Esa es la única medida que desde el Ministerio del Interior se ha tomado frente a esta crisis migratoria en Canarias. Es realmente una vergüenza.
Zeus.
Pues yo creo que ayer fue un día para la vergüenza, ¿no? Es decir, no creo que Canarias no va a olvidar lo que ocurrió, es decir, no vamos a olvidar de que ayer, así sin explicaciones ninguna, y por lo que mismo estaba diciendo la alcaldesa de Mogán, que ni el gobierno de Canarias lo sabía, la delegación del gobierno y el Ministerio de Interior pues cogiera y pusiese a 227 personas en la calle, sin agua, sin comida, sin un lugar donde dormir, sin dinero, y que se buscaran la vida. Es decir, es la solución, es el plan que va a llevar a cabo el gobierno de España, que tanto nos ha prometido Marlaska o la misma Carolina Darias, que es ministra de Canarias, y que el fin de semana pasado conjunto el presidente del gobierno de Canarias dijo que íbamos a llevar un plan que era ambicioso para cambiar la situación y la realidad que estamos viviendo. Es decir, la solución es dejarlos sueltos por el territorio y que se busquen la vida sin dinero, sin comida. Yo creo que ayer se demostró la vergüenza de la gestión que ha llevado el Partido Socialista sobre este tema, y ayer salieron los canarios a demostrar que somos un pueblo que tenemos corazón y que no podemos permitir que personas se queden sin alojamiento, sin comida, sin agua. Y yo creo que los gestos de ayer son un poco el reflejo de la sociedad canaria.
Ya, la menor duda, estamos de acuerdo.
Me gustaría apuntar una cosa. Es que recordemos que hace poco se anunció la instalación de un campamento en Barranco Seco con capacidad para 800 personas. ¿Y todavía no está a disposición ese campamento para estas personas? Recordamos que en Madrid y FEMA un hospital se montó en 5 días, y aquí un campamento para acoger a estas personas que están durmiendo en la intemperie en Arguineguín. Han pasado más de 6 días desde que se anunció el campamento en Barranco Seco y todavía siguen sin estar habilitados para acoger a estas personas. ¿Me pueden decir dónde, en qué cabeza cabe esta incompetencia? Porque no lo puedo llamar de otra manera.
Pero esto no va a acabar aquí. Es decir, los inmigrantes siguen llegando. Y yo recuerdo las palabras del presidente del gobierno que dijo que, ojo, porque noviembre puede ser peor que octubre. Octubre, lo recuerdo
ya estamos
también.
Ya estamos en cifra de 1980. O sea, la presión que tenemos ahora mismo de flujo migratorio irregular
llegaremos,
no se había
visto
desde 1980. Llevamos por 17.000 en lo que va de año y no hemos cerrado el año.
Llegaremos a 20.000 en una semana, dos semanas. A final de este mes podemos llegar perfectamente a 20.000. Y vamos a ver qué pasa en octubre. Pero yo quiero también apostillar las palabras del presidente. Saben ustedes que octubre fue el peor mes de flujo migratorio de la historia, con más de 5.300 personas, ¿no?, que llegaron. Pues ha dicho que, ojo, porque noviembre puede ser incluso peor. Es decir, que esto no tiene visos de solución. Porque al fin y al cabo, en algún sitio tendrás que meter a estos inmigrantes de aquí. Es decir, si no se reactiva la repatriación o las derivaciones, que parece que no se activan, en algún sitio tendrás que meterlos.
No.
Y en el muelle de Alguineña hay 2.500.
No, y es curioso que adelante, es curioso que el presidente diga, va a ser peor. Bueno, entonces, usted es consciente que va a ser peor dentro de un mes, pero yo no veo que usted esté diciendo ni esté tomando ninguna medida al respecto.
Pero ¿qué puede hacer el presidente? Yo es que veo al presidente del gobierno de Canarias, no voy a decir superado, sino indignadísimo, que ayer incluso en sede parlamentaria dijo, no dijo marrascamiento, faltaría más, lo dicen los demás, dijo Marlaska se equivoca.
Vamos a ver.
Ahora mismo vemos a Ángel Víctor Torres haciendo casi de delegado del gobierno.
Sí, muy indignado Ángel Víctor Torres, pero lo cierto es que en Santa Catalina anoche, en esas guaguas que habían para volver a llevar a las personas que habían llegado hasta aquí a alojamientos, ¿no?, a apartamentos en la zona del sur, ahí fueron atendidos estas personas por ciudadanos de a pie, por vecinos y vecinas de la ciudad. Ningún representante del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ningún representante de la delegación del gobierno, su delegación del gobierno, ningún representante del gobierno de Canarias, nadie, únicamente ciudadanos que de manera altruista se acercaron a ayudar a estas personas necesitadas que estaban anoche en Santa Catalina.
Bueno, también había gente del Partido Popular y de otras formaciones.
No digo de formaciones políticas, hablo de representantes institucionales.
Ya, pero te digo que había también personas de otros partidos, así que no es una cosa más de ciudadanos.
Sí,
pero bueno,
Cruz Roja también movilizó un dispositivo de ayuda.
Y demás, yo creo que al final no es los partidos políticos que estén o dejen de estar, sino la cosa es...
Que no me has entendido, Seo, no digo partidos políticos, hablo representantes institucionales, que me da igual color político. Digo, no había un representante del ayuntamiento, no había un representante de la
Casa
del
Gobierno. Capacidad de gobierno, lo que se refiere.
Efectivamente, no consumamos tú y yo, Seu, nosotros no, y bueno, y yo porque también, yo sí soy cargo institucional, pero en Aruca, pero el caso que vayas tú, sí, desde Nueva Generación del Partido Popular, pero no tienes representación institucional.
Ya, pero yo no fui, yo sé que por ejemplo fue mi compañera Pepa, que es concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias, estuvo Ángel Sabroso, que también es concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias.
Sí, pero si funciona de gobierno,
no creo que que si vamos a hablar de qué partido, pues allí también estuvo compañero del Partido Popular. Yo creo que sinceramente me gustaría saber la opinión de los compañeros del Partido Socialista. Yo sinceramente es que no me lo puedo creer, y yo creo que es que además hemos pasado a un gobierno de España que nos falla en todo, que no tiene ningún compromiso con Canarias. Incluso vimos, como tú mismo dijiste, José Eduardo, este lunes el ministro Marlaska dijo que en 72 horas esas personas no estaban en Alguineguín. Y yo mi miedo.
Eso lo dijo el lunes. Vamos a escuchar lo que dijo hoy, cuando prácticamente todos los grupos, por lo menos de aquí de Canarias, le piden la dimisión. Incluso Podemos, que lo ha dicho aquí en estos micrófonos, que piden, sí, la dimisión.
No voy a dimitir. Este gobierno y este Ministerio del Interior y el conjunto de los ministerios del gobierno llevan trabajando 2 años y medio en materia migratoria, haciendo de nuevo política migratoria como se había dejado de hacer durante 7 años. Buena prueba de ello es que en el año 2019 se redujo la entrada en un 50%. Algo de política migratoria debemos de saber y aplicar. Esto no quiere decir nada respecto al problema que estamos atravesando, extraordinario y excepcional en Canarias este año, muy complejo,
pero
muy
fíjense ustedes.
Toma ya, cuando no
dice. Lo que dice Marlaska, y además en 2019 se bajó un 50%, pues en 2020 ahora mismo un 1000% en comparación a 2019.
No, y aparte que hace un año ya incluso medios de comunicación avisaban de que los flujos migratorios, o sea, las mafias habían cambiado la ruta. y si va a optar o no por la ruta canaria. Es que ya nosotros lo llevamos diciendo en medio de comunicación hace más de un año. ¿Qué pasa? ¿Que el Ministerio del Interior no sabía esto? ¿O qué? Es que no me vale ninguna de las excusas que nos están poniendo. No me vale ninguna.
Y la no pregunta... Sí, Sebu, adelante.
No, que el ministro tiene que dimitir y el delegado del gobierno también tiene que dimitir. Esta situación ya es insostenible.
Y la secretaria de Migración.
Ya da mucha vergüenza.
Por cierto.
No, pero lo de dimitir no va con este gobierno. Ya tenemos también a Echenique, una nueva condena por acusar falsamente a una persona de violación. Le condena por 80.000 euros. La segunda condena ya que tiene este señor y ahí sigue él hacinado en su escaño y no se piensa mover. Pero bueno, esto de dimitir estuvo bonito en el panfleto originario cuando después de la moción de censura se formó un nuevo Consejo de Ministros, pero desde entonces pues esto de dimitir no va mucho.
Por cierto, José Eduardo, tú que eres letrado, no pueden estar más de 72 horas ahí, ¿no? Y sin embargo están semanas y semanas.
No, a ver.
Con alguno de ellos que están más tiempo.
Vamos a ver. ¿El cumplimiento
de la ley qué habría que hacer con estas personas que no pueden estar más de 72 horas retenidas? Porque al fin y al cabo es que no han cometido ningún delito, ¿no?
No cometen ningún delito. La cuestión es que cuando se accede, ¿vale? Se accede por frontera, en este caso marítima, y se inicia de manera irregular, se inicia un proceso de devolución, es lo que se inicia. Entonces, cuando llegan aquí a los puestos fronterizos, cuando se les detecta entrando en la costa, pues primero que nada se le tiene que dotar de asistencia jurídica, algo que, por cierto, no se está haciendo en las condiciones de vida. Tienen que ir un letrado, tiene que pues solicitar información sobre la nacionalidad de la persona que ha llegado a nuestra frontera. Nosotros, como letrados, proporcionar nuestros datos para información, preguntarle si requieren de protección internacional o si no requieren de protección internacional, que varía si estamos hablando de mujeres que están embarazadas, etcétera. Es decir, hay que hacer una criba de información de cara a saber qué tramitación documental iniciar. Pues no es lo mismo una persona que llega aquí sin solicitando protección internacional que no solicitándola. De entrada, lo que se inicia es un procedimiento de devolución. Y mientras tanto, pueden estar en centro de internamiento de extranjeros hasta un plazo máximo de 60 días. La cuestión es que aquí no tenemos centro de internamiento. Tenemos, pero no se están usando. Y si se están usando, se están usando en su plena capacidad de los centros de internamiento de extranjería. En fin. Un devenir de tramitaciones mal llevadas.
¿Qué es lo que veremos bajo su punto de vista? ¿Qué es lo que podemos ver de aquí en adelante? Ya Ángel Víctor Torres ha dicho que la imagen de ayer no se va a volver a repetir, pero bueno, también es cierto que si Grande Marlaska decide, da órdenes a la policía de soltar a inmigrantes, pues lo va a soltar, independientemente de lo que diga el presidente del gobierno.
¿Qué se podría hacer?
Sí.
¿Qué futuro le ves? El futuro, en primer lugar, lo que hay que hacer es habilitar un sitio para estas personas. Habilitar un sitio, bueno, para que estén en unas condiciones mínimas de salubridad y de humanidad. Y luego, cuando tú tienes a estas personas localizadas, ¿vale? Puedes continuar con el procedimiento en ese caso, pues convenga. Por ejemplo, si son personas que han solicitado protección internacional, respecto a la protección internacional, si son personas que han entrado o intentado entrar de manera irregular, en este caso, no están bajo ninguno de los supuestos de protección internacional, pues continuar con el procedimiento de devolución, previa localización de nacionalidad, etcétera. Es decir, tienen que estar localizados. La intención de estar localizados básicamente es por eso. Pues si en el caso de que estén a ser devueltos, pues se procede a la devolución. Sin ir más lejos, datos de 2019 de las personas que entraron de manera regular mediante frontera, más del 60% fueron devueltos, precisamente por no presentar pues las condiciones necesarias de protección internacional. También huelga decir, bueno, aunque esto creo que la gente lo desconoce, que algunas de las personas, no digo todas evidentemente, que vienen en estas condiciones, sino muchas de las personas que llegan, y estos son datos que recibo de la Policía Nacional, vienen con un protocolo de actuación establecido. ¿Cuál es el protocolo de actuación? Pues llegar a nuestras costas, una vez aquí, intentar venir o llegar hasta el consulado marroquí. Fíjense que cuando fueron fletados las guaguas, ellos dijeron queremos ir al consulado marroquí. A muchas de las personas que subieron a esa guagua. Pues una vez están en el consulado marroquí, lo que dicen es, miren, yo soy nacional marroquí, pero no quiero que me reconozca como nacional marroquí. ¿Vale? Este es el protocolo de actuación que tienen muchas de las personas que vienen, no digo todas, quiero recalcar esto. quiero que me reconozca como, no creo que me reconozca como nacional marroquí. Entonces, para ello lo que hacen es mirar los antecedentes, ¿vale? Si tienen antecedentes, pues desde el consulado, lo que procuran es precisamente pues no reconocerlos como nacionales marroquíes. Se emite un certificado. Ese certificado luego ellos lo llevan ante un notario. Se eleva a escritura pública. Y con ese documento, el certificado y el documento público, se van a la comisaría. Y en comisaría dicen, soy un nacional marroquí que no se me reconoce. Aquí tengo certificado y la escritura pública. Con esa documentación se emite lo que se llama un pasaporte rojo, que es el pasaporte que tienen los apátridas, aquellas personas que no tienen patria, tras un convenio que ha firmado España. Y con ese pasaporte rojo, estas personas pueden viajar por toda la Unión Europea. No sé si se ha visto el... No sé si fue la señal.
No, 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 las estábamos escuchando atentamente. Son fuentes, son fuentes policiales, ¿no? Las que tú estás nombrando ahora.
Efectivamente, efectivamente. Es decir, tienen ya, tener en cuenta que no es que se metan muchas de estas personas, se metan en una barca y vengan a la deriva, ¿no? Ya vienen con un plan establecido totalmente legítimo, por otro lado, Estamos hablando de personas que buscan una vida mejor. Y dentro de todas las posibilidades que tienen, pues se tropiezan con ciertas mafias que se aprovechan de eso y le dicen, bueno, mire, esto cuesta tanto y lo que tienes que hacer es esto, esto y esto y esto. Y ya vienen ya con un guión de lo que tienen que hacer cuando llegan aquí para poder ir a Europa, al resto de Europa. Ellos no quieren quedarse en Canarias, ellos quieren ir al resto de Europa.
Madre mía, oye, venga, vamos a cambiar de asunto, que se nos va el tiempo, nos quedan tan solo 4 o 5 minutillos. Presupuestos generales del Estado, después de amarrar Bildu, ahora toca ERC. Y lo que ha dicho Rufián, ERC, sí, yo te puedo dar el apoyo, pero ojo, porque estás dando mucho dinero al Ministerio del Interior, 7 millones de euros de dinero opaco, es lo que dice Rufián. El Ministerio de Defensa también dedica demasiado dinero a tanques y balas. También hay que controlar al Tribunal de Cuentas, que según dice es un órgano de represión, y por supuesto contra la Casa Real, por ser una institución, según dice Rufián, opaca, antidemocrática, corrupta y que no debe tener ningún tipo de partida. Zeus.
Pues bueno, pues mientras que el ministro dice que hace unos días, el ministro Ábalos decía que era un triunfo, ¿no?, el haber pactado con Bildu y que ese pacto no era tan malo, pues yo creo que al final el mensaje que tenía el portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco de que ellos están en Madrid para acabar con el régimen, pues yo creo que es lo que ellos están haciendo desde Bildu como desde Esquerra Republicana. Al final se están haciendo, ¿no?, unos presupuestos para mejorar la vida de las personas, de los ciudadanos, incluso como hacen los partidos nacionalistas, de intentar pues amarrar unas cuentas hacia sus comunidades que le favorezcan, sino realmente están haciendo cambios políticos para conseguir fines políticos. Y eso es lo que no debería estar haciendo el gobierno con el tema de los presupuestos. Es un error, la verdad.
Hombre, tenemos una situación complicada. Hay que reconocerle al Partido Popular que, a pesar de su oposición férrea, están haciendo una oposición en este sentido útil. Han presentado más de 1000 enmiendas a estos presupuestos. Ciudadanos dentro, bueno, ellos evidentemente tienen mucho más diputados, nosotros tenemos menos, tenemos 10, y teniendo diputados hemos presentado más de 300 enmiendas, tratando de mejorar unos presupuestos que a priori tienen muchísimas carencias. Por ejemplo, con respecto a Canarias, estamos hablando de 467 millones de euros menos que, por ejemplo, en el año 2018. Estamos hablando de unos presupuestos que no respetan la red. Hay muchas deficiencias, hay muchas cosas que corregir y todavía se pueden mejorar. Se puede introducir, por ejemplo, las ayudas directas a los autónomos, una de las enmiendas que hemos introducido. La prorrogación de los ERTE hasta julio. O sea, hay mucho camino por hacer, no hay que darlo todo por perdido. Y evidentemente una de las líneas que no se deslumbra como inquebrantable es la posibilidad de que pues Esquerra Republicana o H. Bildu traten de politizar de tal manera los presupuestos que algo que se supone que es para el bien común de todos los españoles se utilice como un arma para, por ejemplo, suprimir la lengua castellana como lengua vehicular en Cataluña o acercar presos políticos cuando esa no es la función de un presupuesto.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos en enmiendas parciales. ¿Consideras que a partir de aquí se podrá mejorar el presupuesto para Canarias?
Yo espero que sí, tengo la esperanza de que sí. Nosotros, aunque nosotros no seamos un partido regionalista, sí es cierto que tenemos Canarias como región última periférica, en especial atención, sin ir más lejos, cuando nosotros hicimos el programa electoral, teníamos 35 medidas concretas para Canarias, cosa que ningún otro partido de carácter nacional tenía. Y en este sentido, pues tenemos muy presente a Canarias y vamos a tratar de luchar pues, todo lo que nos reste, ¿no?, de procedimiento para la aprobación de los mismos, teniendo en cuenta a Canarias como un pilar que hay que respetar. Y esperemos que esa diferencia respecto a 2018 se reduzca.
Vamos a ver, porque no se ha respetado mucho ese pilar, por lo menos nuestro fuero. Venga, adelante, Zeus, para
que... No, ya, por no hablar de que los presupuestos son malos para Canarias y que han obviado partidas como, por ejemplo, la lucha contra la pobreza. Sí, verdad que me gustaría añadir que estos presupuestos son malos también para los jóvenes, en general de todo el país. Son unos presupuestos que van a aumentar la deuda pública a niveles inimaginables. No hay un plan para luchar contra la desigualdad que tiene la generación joven con otras generaciones, y ni para crear empleo ni nada. Yo creo que al final los jóvenes, estos presupuestos son muy malos para los jóvenes, porque la verdad que van a endeudar nuestro futuro y nos van a mandar a los jóvenes a seguir siendo precarios y sin conseguir poder solucionar nuestras vidas.
Nos tenemos que ir, chicos, será hasta otra ocasión. José Eduardo, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima.
Zeus, hasta la próxima también, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce 12:31, tiempo para actualizar la información de forma breve. Adelante, Ainhoa Martín.
El consejero canario de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha anunciado que el Ejecutivo se reunirá en enero con el Gobierno de España para resolver definitivamente la deuda que mantiene el Estado con las islas por el anterior convenio de carreteras y zanjar del debate político este asunto. Además, el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del Partido Popular para instar al Gobierno canario a garantizar el uso de mascarillas transparentes homologadas para todo el personal de las administraciones públicas canarias y organismos dependientes que trabajan de cara al público. Y un último apunte, Turismo de Lanzarote ha constatado durante la World Travel Market 2020, celebrada de manera virtual, la confianza del sector británico en poder reabrir los flujos turísticos una vez que el Reino Unido levante la prohibición de viajar al extranjero.
Volveremos a actualizar la información a la una, no te vayas muy lejos, nos vamos con La Saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Cuéntanos, Ainhoa, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de algunas de las buenas razones para incluir el plátano en la dieta de un niño. Entre otros, brinda energía instantánea. Los plátanos son uno de los alimentos preferidos de los deportistas, lo cual se debe a que los hidratos de carbono que contiene se convierten en una fuente de energía instantánea. Como los niños se mantienen muy activos a lo largo del día, pueden ayudar a mantener esa energía. Facilita la digestión, la fibra que se encuentra en los plátanos fomenta una buena digestión. También previenen la anemia, la deficiencia de hierro, la cual se produce cuando la producción de glóbulos rojos se ve afectada, provoca anemia. Para evitar ese problema se recomienda que la dieta infantil contenga alimentos ricos en hierro, ácido fólico, vitamina B12 y cobre, sustancias que se encuentran también en el plátano. Mejora el funcionamiento del cerebro gracias a los minerales que tiene, que intervienen en la transmisión de los impulsos eléctricos en el sistema nervioso, y también ayuda a controlar el peso corporal.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Llega a Orecada la oferta más esperada del año. El 19 de noviembre celebra con nosotros el Día de Orecada. Por la compra de 4 neumáticos te regalamos 4. Y si compras 1000, otros 1000 de regalo. Si no quieres esperar, ya puedes encontrar esta super oferta en orecada.es.
Orecada, neumáticos de confianza.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de Canarias y descubre nuestra tecnología híbrida.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Venga, vamos a relajar contenidos. También en este programa tiene cabida, como no puede ser de otra manera, la cultura. Y nos vamos hasta el Teatro Cuyás, porque este fin de semana realmente es un único pase para el público general. Será este sábado a las 7 de la tarde, tan temprano porque va dirigido sobre todo al público infantil, pues la compañía Date Danza va a presentar el espectáculo llamado Nudos, insisto, en el Teatro Cuyás. Vamos a saludar a Omar Mesa, quien tenemos ya en línea. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Muy encantado de hablar contigo, Omar. Oye, esto es casi un proyecto didáctico, ¿no? Un proyecto psicológico, lo que van a poner ustedes sobre las tablas del Teatro Cuyás, ¿no?
Sí, bueno, generalmente se piensa que los niños y las niñas no tienen acceso a la verdad, no tienen acceso a temas importantes, ¿no? Siempre se piensa que para los niños y las niñas lo que hay que hacer son trabajos de divertimento, pero no es así. Yo siempre, desde hace años, la compañía tiene ya 21 años, se funda en 1999, y desde ese entonces creemos firmemente que los niños y las niñas tienen derecho a la verdad y tienen derecho al arte también, ¿no? Generalmente se les ha puesto, cuando eran espectáculos para la infancia y la juventud, se ha marginado un poco el trabajo para la infancia y la juventud, o en este caso las artes escénicas, ¿no? Ahí quiero poner en valor al Teatro Cuyás por tener esa casa tan bella, esa estructura tan bella, y permitir que las artes escénicas para la pequeña infancia y la juventud tengan cabida en su espacio, ¿no? Afortunadamente, yo creo que tenemos muchos teatros, grandes teatros, que ya abren sus puertas para la programación infantil, y tenemos también proyectos de gran calidad en España que ya pueden competir. Pues como decía, claro, un trabajo que habla de los nudos que se van creando desde que naces, ¿no? Cuando das por primero, sales a la luz en este mundo, lo primero que te cortan es el cordón umbilical, después te quitan la teta, ¿no? Después entras a un cole, en un espacio extraño donde no conoces a nadie, y después el amor. El amor que también se te crea otro nudo, ¿no? Todos esos nudos que van haciendo que tu vida sea cada vez más fuerte y tu espacio resiliente se haga cada vez más poderoso, porque necesitamos esos nudos, ¿no? Esos nudos en la vida se necesitan para seguir caminando, y de eso es de lo que habla este espectáculo, ¿no? De esos bellos nudos, porque no son dolores, sino son bellezas también, ¿no?
Qué bien explicado, Omar, desde luego que sí, pero ¿cómo se ve este tipo de nudos a los 4 años?
Claro. cuando tú vas y ves, eso es lo que pensamos, ¿no? Que los bebés, por ejemplo, nosotros que somos la compañía, digamos, la primera compañía pionera en España de crear espectáculos para bebés, se decía que los bebés no sentían ni pensaban. Yo recuerdo la primera vez, el primer espectáculo en un cole que decían las maestras, pero si estos niños ni ven ni sienten ni nada, ¿cómo un espectáculo para bebés? Pues era alucinante la primera experiencia, ver a esos nenes mirando el espectáculo, escuchando con atención y moviendo su chupete a 1000 por hora porque algo estaba pasando en su cabeza. Y cuando descubres y hablas con un neurocientífico que te cuenta que los niños lo que están haciendo en ese momento es construir su espacio social y entienden la abstracción del arte y entienden el arte, es maravilloso, porque claro, son seres humanos a los que no les hemos permitido sentir ni soñar, ¿no? Pues eso sí, un niño y una niña, claro que son capaces de entender esos nudos, claro que son capaces de identificarse, pues porque han vivido, porque han vivido el quitarle el cordón, la teta, el entrar al cole, ¿no?
Uh-huh. Omar, si ese niño de 4 años, ese niño, esa niña es capaz de desanudar, yo entiendo que ustedes lo explican de tal manera que ellos lo entiendan, ¿no? Es capaz de desanudar ese nudo que tiene, o no uno, tiene varios, un par de ellos, ¿qué niño, qué niña tendríamos en el futuro?
¿Qué niño y qué niña tendremos en el futuro? Yo siempre digo que no pensemos en el espectador del futuro, pensemos en el espectador de hoy, porque un niño y una niña son hoy. Mañana ya es demasiado tarde, mañana ya no serán niños, mañana posiblemente serán adolescentes o adultos o serán otras personas. El niño es hoy y ese niño es lo que tiene que sentir, es hoy, ¿no? No podemos pensar en el mañana. Mañana, pues, no sé qué va a ser, posiblemente será una persona a la que le encante la danza, será una persona a la que le ha hecho pensar que su espacio resiliente es importante en su vida, será posible que una persona que haya visto por primera vez o que haya venido al teatro por primera vez a un espectáculo de este tipo se quede con algo y diga, yo recuerdo que algo pasó en mi vida, puede ser que pase este, o puede ser que se borre por completo de su historia y que en algún momento algún recuerdo, alguna situación le haga pensar, sentir, reflexionar sobre lo que...
¿Somos más libres, Omar, si somos capaces de desanudar esos nudos que tenemos?
¿Cómo? No me he enterado la...
Te pregunto que si conseguimos una sociedad mucho más libre, o ciudadanos más libres, o adolescentes más libres, y con menos complejos, y por lo tanto menos problemas en la sociedad, si a edades tempranas consiguen identificar primero, diagnosticar y después desanudar esos nudos que tenemos.
Yo creo que sí, nosotros somos espejos, ¿no? Nos miramos en otros, nos miramos en otras realidades y nuestras neuronas espejo funcionan. Entonces, yo creo que sí, yo creo que el arte, como dice Nietzsche, y no lo digo yo, ¿no? El arte hace al humano más humano. O sea, si tú eres capaz de ver arte, de sentir la danza, de disfrutar de un espectáculo, más que estar en algo que te evade de una realidad, sino te lleva a una realidad o te lleva a otras realidades o te lleva a soñar, a ilusionarte, a emocionarte, yo creo que te toca algo y algo está cambiando dentro de ti. Yo creo que sí.
El arte. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántos tipos de nudo hay, Omar? ¿Y se ve el mismo nudo a los 4, a los 5, a los 7, a los 8, a los 12 años?
Qué bella pregunta. Yo creo que los nudos van cambiando constantemente en nuestra vida, ¿no? Cada vez que vas creciendo, te vas encontrando con un nudo, ¿no? Ahora mismo tenemos el nudo del COVID. ¿Cómo desanudamos este nudo y cómo hacemos que nuestro espacio resiliente se vuelva bello y seamos capaces de tirar adelante ante las adversidades, en este caso ante la adversidad del COVID? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos tener positividad, ilusión, sueños y fantasías para seguir luchando en esta vida o para seguir creando, ¿no? Porque yo creo que el ser humano, no solamente los artistas son artistas, sino el ser humano es un propio artista de sí mismo, ¿no? Va creando su espacio y va creando a lo largo de este camino su vida que va construyendo, ¿no?
Pues recuerden ustedes, función pase única será para el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde, no solamente para los más pequeños, yo creo que para todos, para el público, en familia, porque creo que también los adultos vamos a aprender muchísimo, no se lo pierdan. Nudos, Teatro Cuyá, 7 de la tarde, próximo sábado. Omar, gracias por atendernos, un abrazo.
Pues muchísimas gracias a ustedes y simplemente deciros, seguir soñando, ilusionándonos, porque esto es lo que nos hace humanos y nos hace seguir adelante con pies firmes y en tierra firme. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
¿Estás trabajando? ¿Eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE tenemos cursos gratuitos online que te ayudarán a mejorar tus competencias digitales. Seguridad de los datos personales, ciberseguridad para usuarios, seguridad informática y firma digital, domótica y hogar digital. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:47 minutos, los miércoles. Tenemos el enorme placer de recibir en la mañana de COPE Gran Canaria desde hace ya muchos años a Juan José Laforet en este espacio tan querido por nuestros oyentes, como es Callejeando. Echamos un vistazo a qué personaje se esconde detrás del nombre de una calle cualquiera, pero una calle que existe. Por ello, Juan José Laforet está paseando, callejeando, y mientras se da ese paseíto, pues nos habla de obras y milagros de esta persona que se esconde detrás del nombre de una calle, callejuela, plaza o plazoleta. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Un cordialísimo saludo. Este miércoles de noviembre me he venido al barrio Escalerita, un poco más arriba del centro de salud, entre la calle Domingo Navarro, J. Navarro Nieto, y la propia avenida de Escalerita. Hay una pequeña calle que lleva el nombre de Víctor Doreste. Y algunas personas en estos días me preguntaban por Víctor Doreste. Bueno, pues Víctor Doreste es un escritor que además me evoca siempre el mes de noviembre, porque Víctor Doreste nació el 11 de noviembre de 1902 y murió el 26 de noviembre de 1966. Él se llamaba en realidad Víctor Doreste Grande, era hijo del gran escritor también Domingo Doreste Frailesco, el hijo mayor de Domingo Doreste Frailesco. Y bueno, pues nació en Las Palmas de Gran Canaria, apenas habían regresado sus padres de Salamanca, donde su padre había estudiado la carrera de Derecho y su madre era de allí, de Salamanca. Y tras los estudios juveniles normales del bachillerato, ¿verdad?, pues él, donde estudió en el Colegio de San Agustín, pues él se dedicó a los estudios musicales. Sus primeras enseñanzas se las dio el gran maestro Bernardino Valle, y luego continuó sus estudios durante varios años en Alemania, en Leipzig, donde estudió piano y toda la carrera de música. Incluso allí llegó a escribir que, o como consecuencia de aquello, escribió un libro didáctico y cabalístico titulado, no sé si lo pronuncio bien en alemán, Ein Frühwas in die Spanische Sprache. Bueno, él dominaba el alemán, él hablaba perfectamente el alemán, ¿verdad? Y se formó muy bien musicalmente. Regresó a Gran Canaria y se dedicó a la música, al piano, hasta 1930, en que cambia el piano por la guitarra. Da muchísimos conciertos, incluso pues colabora con personajes como Néstor Martín Fernández de la Torre en sus actividades de recuperación del folclore canario, con Néstor Álamo, ¿verdad? Compone zarzuela como la Sajorina, compone también pues unas estampas musicales que ilustran la llanura de Alonso Quesada, obras de teatro como Ven acá vino Tintillo, que quizás haya sido la obra teatral canaria más representada. Hay que decir que solo en vida ese autor se representó entonces más de 100 veces. Una gran novela que yo recomiendo a todo el mundo, que es la novela Faicán, una novela donde los protagonistas son los perros de la Plaza de Santana, que toman vida y recorren pues todo aquel entorno de Belleta, Triana, San Roque, San Juan, y van comentando y criticando y reflexionando lo que hacen las personas, que no entienden las cosas que hacen los humanos, ¿no? Algunas zarzuelas muy 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 simpáticas, como La verbena de Maspaloma, ya hay un poco de tono más satírico. Poemas, él edita un libro en 1949 titulado 11 sonetos, de variados motivos y un estilo constante, algunos descriptivos, ¿verdad? Se los elogió mucho Pedro Lezcano, con quien él tenía bastante amistad, y sobre todo se hizo muchísimo después de los años 40, muchísimos artículos en prensa dedicados a todo tipo de asuntos, pero especialmente a temas artísticos. Sobre todo escribía en esa época en el diario de Las Palmas. En fin, Domingo Doreste murió relativamente joven, en 1966, y dejó un vacío que siempre se ha recordado, porque era muy querido, muy seguido, toda su obra. En fin, que cada mes de noviembre la figura del escritor Víctor Doreste nos llega muy muy de cerca, y a mí me parecía adecuado en este mes de noviembre pues recordarlo en su calle, en el barrio de Escaleritas, aquí entre la calle que está al lado mismo de la avenida de Escaleritas. En fin, quien quiera también conocer algo más de él, él escribió un libro de memorias titulado Recuerdos de Niñez y Juventud, editado en 1965, pero que además pues recoge en prosa sencilla, ágil, jocosa, pues las anécdotas de Belleta, de Triana, de las tertulias de aquella época, de las costumbres, de las frases populares, de las familias de aquella época, de personajes ilustres o personajes populares. En fin, un libro también recomendable, Recuerdos de Niñez y Juventud. Pues un cordial saludo y desde la calle Víctor Doreste hasta el próximo miércoles.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Se celebró ayer el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón. Nosotros queremos visibilizarlo hoy, no queremos dejarlo pasar, porque la verdad es que nos parece realmente interesante, ¿no? En los últimos minutos de la mañana de COPE Gran Canaria queremos saludar a Delvi Rodríguez, él es oncólogo del Hospital Insular de Gran Canaria. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Gracias por
invitarme. Gracias por atendernos, doctor. ¿Sigue siendo el tabaco, el tabaquismo, la mayor causa de afección del cáncer, doctor, de este tipo de cáncer, el cáncer de pulmón?
Sí, sin duda. Primero, muchas gracias por la invitación y por hacer eco de esta campaña que siempre hacemos alrededor del Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón. Y lo primero que siempre decimos es lo mismo, hay que seguir luchando contra el hábito tabáquico, porque el 80% del cáncer de pulmón es por el hábito tabáquico, por el tabaco.
Pero teniendo en cuenta las campañas de concienciación, que parece que está funcionando, ¿se nota, se ve ya en la población que, digamos, están más preocupados ya no por el cáncer de pulmón, sino por todas las afecciones que puede traer el tabaquismo? ¿Eso se ve, se nota?
Yo creo que se han logrado cosas. Cuando empezaron las primeras medidas en contra del hábito tabáquico y con las zonas libres de humo, hubo un rechazo. Yo creo que nos hemos ido acostumbrando a esto, de lo cual yo estoy feliz, y es lo que hoy también quería decir. Tenemos que continuar con esto, tenemos que ser radicales, si la palabra sirve de alguna manera, contra el hábito tabáquico, y hay que aumentar todas las medidas para tener más zonas libres de humo. Esto es claro. Desgraciadamente, ¿ha mejorado? Pues no del todo claro. Entre un 25 y un 30% de la población joven en Canarias continúa fumando, y esto es grave, porque es la franja de edad que cuando pasen 30 años todavía arrastrarán todas las secuelas derivadas del hábito tabáquico.
¿Hay desigualdades entre las comunidades autónomas a la hora de tomar medidas o adoptar medidas contra el tabaquismo? Si es así, ¿cómo estamos en Canarias, doctor?
A ver, la verdad que no voy a entrar en un tema de no sé cuánto puede ser igual o no. Yo creo que en Canarias se está haciendo una labor para esto. Yo creo que la COVID-19, con todas las gracias que ha traído, algo que está siendo más claro y está visualizando es que debemos evitar el fumar. Yo creo que nos ha permitido evitar aumentar las áreas sin humo, evitar que las personas vayan por la calle fumando. Entonces lo debemos a la COVID, pero yo insisto, deberíamos mantener todas estas medidas de manera continua una vez que pase todo lo del virus también.
¿El fumador pasivo tiene más probabilidad, y le pregunto, de desarrollar un cáncer de pulmón que, digamos, el fumador habitual o activo?
Sin dudas. Si lográramos erradicar el hábito tabáquico, si logramos que las personas tengan una vida saludable, una dieta adecuada, y se disminuye el consumo tóxico de alcohol, hasta el 75% de los tumores, ya no solo cáncer de pulmón, 75% de todos los cánceres que hoy se diagnostican se podrían disminuir o desaparecer.
El cáncer de pulmón, hay que recordar, doctor, que es la primera causa de muerte por cáncer. Tenemos pues casi 25.000 muertes al año aproximadamente.
Sí, es una desgracia. Es el primer tumor en cuanto a mortalidad, es el segundo en incidencia. De hecho, en el mundo es 1.6 millones de casos anuales. En España son 29.000 casos al año de cáncer de pulmón, pero fallecen 21.000. En Canarias tenemos 1.300 casos anuales y fallecen 900 y algo, casi 1.000 pacientes por cáncer de pulmón. Y esto, pues mira, es una desgracia. Yo creo que es una desgracia social, porque mata más personas que toda. Aquí mismo en Canarias el COVID ha sido un desastre, pero esta enfermedad es un desastre año tras año. Cada 20 minutos muere una persona en España por cáncer de pulmón.
El fumador, digamos, y seguro que me entiende cuando le digo, ¿se puede curar? ¿Hay mecanismos, hay herramientas? Si hay voluntad, ¿se puede curar? Y además, ¿en un plazo corto de tiempo, doctor?
Mira, el hábito tabáquico y la adicción a la nicotina, al tabaco, es muy complicada, y yo no le quito peso, porque yo tengo pacientes aún con diagnóstico de cáncer que veo cómo sufren a la hora de dejar de fumar, pero no es imposible, se puede lograr. Yo creo que tienen que acercarse a sus médicos de familia para que sean remitidos a la unidad de neumología del hospital de referencia, donde hay equipos que trabajan en esto, con psicólogos, con neumólogos, y no es imposible, se puede, y muchas personas cada día logran dejar el hábito tabáquico.
¿Y se puede curar?
Se puede curar.
¿El cáncer de pulmón se puede curar a pesar de tener los pulmones bastante deteriorados precisamente por el tabaquismo, doctor?
Pues sí, y cada vez vemos que hay más pacientes que aún con enfermedad metastásica logran grandes supervivencias, cosa que antes no teníamos. Pero si lo detectas todavía en estadios tempranos, las posibilidades de que se curen todavía son mayores.
¿Se fuma mucho delante de los menores? Entiendo que eso debe ser un peligro absoluto, ¿no? Porque al fin y al cabo no tiene tanta inmunidad los menores como pueden tener los mayores, ¿no? ¿Esto está pasando también?
Está pasando, y es un peligro en los dos sentidos. Ya no solo por el humo que le hacemos respirar a las demás personas a nuestro alrededor, sino también por el ejemplo que estás transmitiendo de normalizar algo que deberíamos evitar, y sin embargo se hace. delante de una generación que unos años puede ver normal que mis padres o mis tíos o la propia familia o amigos fumen delante de nosotros. Eso deberíamos evitar.
Doctor, estamos acabando esta entrevista. ¿Qué mensaje debería quedar? ¿Qué pozo debería quedar tras esta entrevista, doctor?
Pues mira, diría uno, en cáncer de pulmón, a pesar de tener alta mortalidad, en los últimos 15 años hemos logrado, gracias a la medicina de precisión, al mayor uso de la inmunoterapia y a la investigación, aumentar la supervivencia de nuestros pacientes. Pero aún nos queda mucho camino por recorrer y a pesar de ser el primer tumor en cuanto a mortalidad, es el sexto en cuanto a recursos para la investigación. Y en esto tenemos que trabajar cada día para seguir buscando, para seguir investigando contra esta enfermedad. Y está relacionado con el tabaco, pero hay un 20% de personas con cáncer de pulmón que nunca han fumado. Y esto también es importante decirlo. Hay que visualizar esta enfermedad y hay que quitar el estigma social que el 30% de los pacientes tienen vergüenza de decir que tienen cáncer de pulmón.
Delbert Rodríguez, oncólogo del Hospital Insular, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.